50 años del golpe de Estado en Chile. Hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país y lecciones para el futuro que construiremos para los próximos 50 años.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Ocho de la mañana con 12 minutos. Bueno, la cortina ahí, Carlos Cerda, nos da cuenta que empezamos este segmento que hemos estado haciendo desde hace varios días respecto a estos 50 años del golpe cívico-militar que estamos ya a puertas. Este lunes se cumplen 50 años sí. Del quiebre de la democracia de bueno y de todo el proceso que tuvieron que vivir miles y miles de chilenos, millones de chilenos, con la dictadura de Augusto Pinochet. Y hemos estado entrevistando, hemos tenido testimonios de varias personas que lo vivieron, que han sido lamentablemente parte de toda esta situación dolorosa que ha atravesado nuestro país, y queremos ir conociendo distintas historias.
Sí, tenemos dos invitadas acá en estudio que son muy parte de esta historia que está próxima a cumplir 50 años. Partimos por presentar y saludar a Lucía Chirinos, quien fue detenida en su casa y llevada a la cárcel Buen Pastor de la comuna de Coquimbo, donde vamos a poder conversar con ella también sobre su historia. Y nos acompaña también Mirna Castro, quien es hija de Mirna Herrera, exonerada y presa política, y actualmente presidenta de la Agrupación de Exonerados de Coquimbo. Así que la saludo a las dos, les doy la bienvenida y les doy las gracias también por estar acá.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, partir preguntándole a Lucía. Estábamos conversando ahí fuera de micrófono a propósito del reportaje que salió en televisión de la intervención sí. De Estados Unidos, pero quería partir de una manera un poquito más global, preguntarle cómo ha visto usted el ambiente que se vive en nuestro país, donde han habido algunas voces que han relativizado el tema del golpe de Estado, otros que dicen que hay que considerar el contexto que hubo, de que también hay que hablar de lo que pasó con Salvador Allende, y un poco se relativiza el quiebre de la democracia. ¿Cómo le ve usted a una persona que vivió en carne propia las vejaciones producto de la dictadura militar?
Bueno, le acabo de decir que creo ser parte de la historia, porque ya tengo 90 años. Y fui testigo y víctima, siendo no marxista, pero tampoco antimarxista, el trato que nos dio las Fuerzas Armadas, en circunstancia que la que habla también ha sido hija de y pariente de hombres de las Fuerzas Armadas. Yo nací entre botas y sable, y ha sido un dolor muy grande para mí ver cómo ha participado en las Fuerzas Armadas en contra de su propio pueblo. Porque tenemos claro que las Fuerzas Armadas están para defender al pueblo, no para hostigarlo ni masacrarlo. Además, tampoco ellos podían haber actuado en política, ¿no? Porque ellos están para defendernos a nosotros, a todo el pueblo. Y teníamos derecho, si en todo caso teníamos derecho a protestar. He visto, desgraciadamente, cómo este país ha olvidado toda la sangre derramada de miles de personas, la prisión, la tortura, de lo que hemos sido objeto, incluso la que hablan. A mí me tomaron detenida en mi casa y me llevaron al regimiento en la noche del 26 de octubre, 10 días después.
Al regimiento 21, ¿no?
Al
regimiento Arica,
Arica número 2.
Claro, número
2. Nunca imaginé, y se lo dije a un oficial, que un soldado de mi patria fuera capaz de vejar a una mujer chilena. Se lo dije. Porque las cosas que hicieron fueron desnudar a las mujeres. A muchas de ellas las violaron. Yo puedo decir que me salvé de eso porque estaba embarazada, ¿no? Y lo perdí. El teniente Ojeda me llevó presa y como un piquete de como de 5 soldados, me llevaron una pieza. Y ahí me manosearon, me desnudaron. Yo empecé a pelear con ellos. Y en un momento dado, un suboficial dijo, bueno, déjenla. Vístase. Yo no podía vestirme. Estaba choqueada, no podía moverme. ¿Ah? Y me acuerdo que se abre la puerta y el teniente dijo, perdón lo que voy a decir. Dijo, igual nomás se desviste, mierda. Porque si Allende era un degenerado, estas son todas prostitutas. Y lo dijo el teniente Ojeda. El mismo que hace poco le gritó traidor a un oficial que reconoció, ¿no? Un oficial hace pocas noches, reconoció el papel denigrante, no solo para el pueblo, sino que para el mismo ejército, lo que había pasado en este país. Ese mismo señor fue el que me desnudó y se jactó y me ofendió. Esas son las personas con las que gobernaron 17 años. ¿Se imagina usted? Ah, y le voy a decir de más. A mí me conocía el fiscal militar, el señor Florencio Bonilla, abogado de Carabineros, demócrata cristiano, me había conocido. Y me había dicho por qué me había renunciado a la democracia cristiana. Él con su señora, una dama. Y sin embargo, él estaba de ¿cómo se llama?, de fiscal cuando a mí me tocó, sino yo creo que es otro mi destino. Porque como fui candidata a diputado, me apoyó a mí el MIR. Entonces yo era peligrosa para él. Claro. Eso es lo que le puedo decir de él. De lo que está pasando ahora y cómo desconocen, ¿no? Tal como dijo usted, desconocen todo el sufrimiento y creen que demos vuelta a la hoja. Todavía no aparecen todos los desaparecidos y quieren que olvidemos. Esto no se olvida, señor. Es mucho el dolor, no solo mío, de mis compañeras, de mis compañeros. ¿Dónde están sus padres, sus hijos, sus tíos? ¿Dónde están? ¿Por qué los mataron? ¿No tenían para qué? Entonces, desgraciadamente, ustedes saben que el ejército está preparado para la guerra, no para conversar. Y por eso es que sucedieron todas estas cosas. Además, querían terminar con nosotros. Y esto lo sabe todo el mundo. Ahora ya está saliendo en la televisión los documentos desclasificados del Senado norteamericano, donde están ahí en la muestra de la ayuda, no solo financió el golpe de Estado de Estados Unidos, también le entregó plata, ¿no es cierto?, al comercio, a los camioneros, porque díganme ustedes, ¿cómo pararon y cómo pagaban después a sus empleados la luz, el agua, los arriendos? ¿De dónde sacaron plata? ¿De dónde? Sino estaban financiados. Además, los grupos terroristas de Patria y Libertad y de ¿cómo se llama?, de la Rolando Matos también estaban pagados por el gobierno norteamericano, porque no podían permitir que Chile, el pueblo de Chile en su mayoría, eligiera a un marxista como presidente. ¿Por qué tenían ellos que venir aquí, que somos colonia de ellos? ¿Cómo la gente? Yo pienso y digo, ¿cómo las Fuerzas Armadas no fueron capaces de ver esta tremenda traición a la patria? Obedecer las cosas que en el extranjero, un país un extranjero, un gobierno extranjero viniera a darles orden a ellos de cómo tratarnos a nosotros, de cómo sacar y hacer tiras al gobierno del presidente Allende. ¿Por qué? ¿Cómo no se han dado cuenta hasta ahora? Y eso es lo que yo reclamo.
Lucía, usted me hablaba de que es familiar de carabineros, de militares, sí. Tuvo una relación cordial hasta antes del golpe. ¿Se imaginó en algún momento que los mismos carabineros que antes usted me contaba llevaban a los niños en brazos al colegio, finalmente iban a terminar deteniéndola, torturándola, los mismos militares?
Fíjese que yo le puedo contar una cosa. En el la Pascua del año 73 al 74, estábamos detenidas en la del Buen Pastor. Y en la noche veníamos de la iglesia cantando por los pasillos, cantos religiosos. Y al final empezamos a cantar ese Viva la Patria y la Libertad. Esa canción veníamos cantando por los pasillos nosotros y con los pañuelos haciendo como que estábamos bailando cueca. Entonces me acuerdo que acerco un carabinero y dice: la señora Lucía Chirino. Y yo, ¿qué, en la noche? Y dice: ¿qué pasa? Entonces me dijo: mire, llamo a su hija y dice que llegó recién, porque a mi hija no le habíamos avisado que yo estaba detenida, estaba estudiando en Santiago. Entonces me dijo, y dice que la quiere mucho. Yo me puse a llorar, por lógico, me puse a llorar. Y me abrazó el carabinero y me dijo: señora, nosotros estamos tan presos como usted. Hay personas que también tienen su corazoncito, ¿no? Esas son cosas que, incluso cuando me llevaban del regimiento al Buen Pastor, los gendarmes también: váyase adelante con nosotros, señora, para que se va a ir atrás, porque yo había subido atrás con todos los compañeros que venían moreteados, que venían con golpes que le habían dado, tortura seguramente, cuando ellos los dejaron en la cárcel y a mí me tenían que dejar en el Buen Pastor. Entonces, váyase adelante con nosotros, señora. Yo dije, bueno, porque era mejor irse adelante. Me dice, señora, me dijo, mineros, viene a nosotros, nosotros no tenemos nada contra usted. Entonces, tú estás viendo que había gente que por obligación, no todos los militares, no todas las Fuerzas Armadas estaban con el golpe de Estado. Y eso hay que asumirlo.
Lucía, me gustaría también consultarle a Mirna cómo es para ti escuchar la historia de Lucía, también vincularlo un poco con la tuya, con lo que es también la vivencia de tu mamá, sobre todo, y en este contexto también de 50 años.
Bueno, uno la llena de dolor siempre escuchar a las compañeras y compañeros dar relatos tan duros de lo que vivieron en esos 17 años. Mi madre también estuvo presa en Copiapó. Yo soy hija del exilio, nací en Ecuador, en un país que no era el de uno. Siempre uno señala que está en un territorio que al final lo cobija, pero que
no es tuyo,
que no es de uno. Exactamente. Bueno, nos devolvimos hace 23 años ya aproximadamente, y desde que volvimos, bueno, empezamos a trabajar con las agrupaciones desde los 12 años que vengo yo compartiendo, no solamente con las agrupaciones de exonerados políticos, sino que con las distintas agrupaciones. Ya yo, ese trato que hay es familiar. Nosotros somos una familia en su conjunto. No nos distinguimos ni por partidos políticos, ni por ninguna otra causal, sino por nos une el dolor que las compañeras y compañeros y que aún siguen viviendo a pesar que han pasado ya 50 años. Lamentablemente hay muchas personas que dicen que cuando uno es un poco más joven y no vivió esa etapa de la dictadura propiamente tal, yo nací en el 87, pero sí el dolor es intergeneracional. Hay dolores que van a seguir y van a traspasar no solamente la primera generación, sino que la segunda y la tercera. Sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos y ver cómo vamos a establecer esta memoria que no se puede olvidar. Encuentro que el Estado tiene una deuda enorme todavía con las víctimas. No hay leyes de reparación en las que nos avalen nunca más. Y creo que es indispensable, por ejemplo, conocer la verdad. Yo creo que ya justicia a esta altura de la vida, después de 50 años, es un poco difícil, no imposible, pero sí tienen el derecho y tenemos el derecho de conocer dónde están nuestras compañeras, nuestros compañeros, las mamás, los papás, los niños.
Ya se perdió una oportunidad con el tiempo, porque dicen que la justicia cuando es muy tarde ya no es justicia, se dice siempre. El presidente Boric anunció un plan nacional de búsqueda. Hay esfuerzos que han hecho algunos jueces bastante destacables de poder llevar a la justicia a algunos de los principales implicados en esto, pero también de encontrar a las víctimas de la dictadura. Pero sin duda el lapso de tiempo que pasó, ya eso no se puede devolver. Hay muchas personas que murieron esperando justicia, ¿no?
Son 50 años. Son 50 años, que es medio siglo que no deja de ser. Todavía no sabemos qué pasa con las compañeras que estaban embarazadas, que sufrieron tanto violaciones, torturas, qué pasa con esos niños, si los dieron en adopción, si murieron. Entonces falta mucha verdad, y mientras no sepamos la verdad, lamentablemente esto no hay posibilidad alguna de que uno dé vuelta a la página. Y encuentro que entre más nos demoramos, más generaciones van a seguir luchando, y hasta que no se encuentre el último, no sepamos dónde está el último detenido desaparecido, seguiremos en esta pelea.
Lucía, usted me comentaba que estuvo ahí en Buen Pastor, estuvo en el regimiento, estuvo en esos dos centros de detención, sí, con muchas más personas. ¿Podían conversar ahí entre ustedes? ¿Se conocían? ¿Se preguntaron en algún momento, bueno, por qué estamos detenidas acá?
Exacto. Mire, una de las cosas que yo siempre he dicho, cuando una persona comete un delito, sabe por la ley lo que le corresponde pagarle a la sociedad. Pero cuando uno no ha cometido ningún delito, porque no es un delito pensar, ni pensar distinto, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿por qué estoy presa? ¿Por qué estoy detenida? ¿Ah? Lejos de la familia, lejos de los hijos. ¿Ah? Y sabiendo que fuera de las rejas nuestras que estaban ahí, había miles de personas sufriendo la tortura, el hostigamiento, el ajusticiamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, por supuesto que nosotros conversábamos, teníamos incluso, voy a decir que para entretenernos, porque había que, yo decía, todos llorando, todo el día llorando. Y cuando llegaba la familia, disimulando para no hacerlo sufrir. ¿Ah? Entonces, y había una compañera que decía, pobre de la que llore, porque aquí le pego yo. Así que teníamos que quedarnos bien callados y reírnos. Yo contaba chistes. Cuando llegaba mi marido cree que yo estaba loca. Dice, no sé, pasa riéndose. Miren lo que te... Y no, porque yo era para no hacer sufrir los niños, para no hacer sufrir a mi marido. Tenía que disimularlo. ¿Eh? E incluso tuvimos un coro, hicimos un coro. Le cantábamos La Golondrina a las niñas cuando se iban. Una canción mexicana muy buena, muy bonita, muy triste. Y no sé si quiere que le cuente lo que pasó, sí, en una oportunidad. En una oportunidad nosotros estábamos cantando La Golondrina. Había una compañera que tenía una preciosa voz, era una niña de asistente social, la Valentina. Una niña muy bonita, que tenía una voz preciosa, y ella hacía el solo, y nosotros con un murmullo de dos o tres voces la acompañábamos. En un momento entró una niña que era presa común, delincuente, o niña prostituta, que estábamos juntas, ¿no? Entonces dijo tía, ¿podría ir a cantarle a las niñas allá? Porque había una pieza donde habían, ¿cómo se llama?, cinco o seis mujeres presas y tenían una pieza común, colectivo, con baño y todo, y las dejaban encerrar todas ellas. Y Lenina Fredes, que era asistente social, me dice, vamos a cantarle a las niñas, vamos a cantarle. Y empezamos por los pasillos, yo con mi guitarra, íbamos cantando. Y tan lindo era la canción La Golondrina, y el solo de esta niña. Y cuando llegamos, abrimos la puerta, el cigarro era de cortarlo con tijera. Entonces, y todos llorando. Entonces, no, se tiraron encima las camas, hacerles cosquillas, ya déjense de llorar, qué sé yo, estábamos en eso. Y yo cambio el ritmo de la música y la cambio por un pasillo peruano que se llama La Pitita. Ese jálame la pititita, pitita. Y ya pues, empezamos a... Y le cambiamos la letra y le pusimos, ábreme la rejita. Bueno, a todo esto, como le digo, las niñas le inventamos letras. Y fue tan famosa la rejita que un día al Monseñor Fresno nos esperó afuera en el patio mientras nosotros estábamos en misa y dice, ¿dónde está Lucía Chirino? Aquí, padre, ¿qué se le ofrece? Le dije yo, con mi guitarra en el hombro. Entonces, no podría cantar la pitita. Entonces, esas cosas pasaban, pero eran porque era para hacernos la vida más.
Un poquito más lladera, en ese encierro.
Claro. Había la María Pefor, una compañera que profesora de Ovalle, que tenía una simpatía tan grande. Nos hacía reír a todos porque siempre salía con sus cosas. Es lo único bueno que teníamos en un momento dado.
Tenía que acompañarse entre ustedes mismos.
Claro, además que nosotros llegábamos después a la celda a llorar. Calladita.
Lucía, 8:33, vamos a una pausa muy cortita.
Volvemos
tenemos que hacer nuestro corte comercial de cada media hora y vamos a seguir conversando con ustedes dos. Y también, bueno, aquí les mandan saludos. Juan Rivera en el WhatsApp dice un cordial y afectuoso saludo a ambas, en especial a la compañera Mirna, dice Juan Rivera, manda saludos. Vamos a la pausa, usted también puede dejar sus comentarios al más 569-5853-5252. Hay una información policial que está ocurriendo hasta ahora, me dicen un accidente en el paso nivel de Cuatro Esquinas de sur a norte, dos ambulancias, al parecer hay una colisión, vamos a estar chequeando esa. Ahí tenemos imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora, así que precaución a los que transitan por ese lugar. Seguimos, vamos al corte muy breve y ya volvemos.
Años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM.
Son las 8 de la mañana y 34 minutos.
Ahora es cuando. Ven por tu Accent, i10, Creta o Tucson. Precios únicos en unidades limitadas hasta un 22% de descuento. Últimas unidades 2023. Empieza a pagar en enero. Te esperamos en Curifor, Panamericana Norte, kilómetro 461, costado Puente La Garza, Coquimbo. Cotiza tu Hyundai en curiforchile.cl. Hyundai Curifor, confianza y seguridad toda una vida. Curifor, más de 50 años en el corazón de Chile.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Santiago, 11 de septiembre de 1973.
Siguiente renuncia al presidente de la República. No lo haré.
Debe proceder a la inmediata entrega de tu alto cargo.
Mucho más temprano que tarde, abrirán las grandes alamedas.
Especial de prensa en Radio Guayacán, desde el 1 al 11 de septiembre. 50 años del golpe de Estado en Chile.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Conoce los testimonios de quienes vivieron este día en 1973, la derrota de la democracia y las lecciones para las generaciones futuras.
No podíamos comprender por qué estábamos sufriendo una situación que nos parecía.
Desde el 1 al 11 de septiembre. De 7 a 12 horas, solo en Radio Guayacán. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Ya, profe, repasemos otra vez. El paso es así, así y luego así.
Ah, así.
¡Buenardo, profe!
Acá también están aprendiendo. La convivencia que se vive en el Liceo y Jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Se acabó el recreo. F, como dicen ustedes.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
Sabor a campo te invita a disfrutar las verdaderas onces a la chilena. De martes a viernes, desde las 17 horas, sanguchería, deliciosos completos, sopa y pillas, empanadas fritas, panqueques, helados y rica dulcería típica chilena. Además, papas fritas caseras, marineras y chilenas, chorrillanas estilo Valpo, salchipapa premium. Sabor a campo. Les espera en Ulrixen 3020, Serena Oriente. Síguenos en Instagram, @saboracampofs, y revisa nuestra carta en saboracampo.cl.
Escápate al Valle de Elqui y disfruta de la Expo Turismo Vicuña 2023. Turismo aventura, turismo rural y turismo de naturaleza. Más de 70 stands, artesanías, productos locales y panoramas al aire libre. Además, música en vivo, espectáculos de danza, concursos y talleres. Te esperamos el viernes 8 y sábado 9 de septiembre en la Plaza Gabriela Mistral de Vicuña. Revisa el programa de actividades en la página web turismovicuna.cl. Vicuña es turismo todo el año.
Evento organizado por la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña con el financiamiento del Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Vicuña.
¿Quieres conocer lo que están haciendo las emprendedoras en la región de Coquimbo? ¿Te interesa saber cómo puedes financiar tu idea de emprendimiento? Todos los jueves a las 16 horas por Radio Guayacán comienza Mujer Innovadora, el primer programa radial dedicado exclusivamente a difundir emprendimiento femenino, innovador y sostenible. Mujer Innovadora es una realidad gracias al cofinanciamiento de Corfo y el Gobierno Regional de Coquimbo. No lo olvides, escúchanos este jueves a las 16 horas.
Si presentas problemas de impuestos, IVAs atrasados u obligaciones no realizadas, nosotros te ayudamos. Admin Service. Contamos con un equipo profesional para asesorarle en la mejor planificación tributaria y restaurar sus impuestos. Eficiencia, transparencia, claridad y años de experiencia son el sello de Admin Service. Ubícanos en nuestras redes sociales, @AdminServiceSPA, o llámanos a los WhatsApp +569-6346-6976 o al +569-4027-1145. Admin Service, servicios profesionales a tu disposición.
Pucha, Pancho, dejaste todo tirado, mira la casa.
Sí sé, perdona. Es que llego cansado y no tengo ganas de nada.
Sí, yo también, pero mira cómo está. ¡Qué pena!
¿No hay tiempo para limpiar y ordenar? De La Barrera Higiene le ayudamos a tener un ambiente limpio y ordenado que le ayuda a superar el estrés, a mejorar el ánimo y la productividad. Una solución para su casa o para su empresa. De La Barrera Higiene, confianza y un trabajo que le garantiza espacios agradables con olor a limpio. En Instagram y Facebook nos ubica como De La Barrera Higiene y por WhatsApp al +569-6443-8869. Confíe en nosotros, De La Barrera Higiene, una empresa de la región de Coquimbo que nació para ayudarle a vivir mejor.
Guayacán FM, 95.1 en La Serena, Coquimbo y el Valle de Elqui. Guayacán FM, 103.9 en la comuna de Salamanca. Guayacán FM. Guayacán FM, información, opinión y entretención. 50 años del golpe de Estado en Chile.
Sí, bueno, justo nos pilló ahí el micrófono, estábamos conversando con Lucía, estábamos muy entretenidos conversando respecto a cómo mantenían el espíritu mientras estaban detenidas ustedes en Buen Pastor. Y hay una participación ahí de la iglesia, que de alguna manera usted, por ser de la Democracia Cristiana, tuvo
mejores relaciones.
Mejor relación con la madre.
Sí.
¿Era la madre superiora la que estaba a cargo de usted?
No, ¿no? La madre Eufrasia, que era una madre muy muy buena, muy buena, ¿no? La madre Paulina era la alcaidesa, digamos, ¿no?
Ya.
Yo no, más no sé cómo fueron el trato con las otras compañeras, no sé. Ya.
Sí, es que aquí me preguntaba Héctor, me dice tremendo los testimonios, un abrazo, me dice una pregunta, preguntaba cómo se comportó Fresno, que era muy antimarxista.
Sí, sí, era contrario, y nosotros éramos personas peligrosas. Toda la gente cree que los marxistas son peligrosos, y los peligrosos son ellos. Entonces, estas son las cosas que no entiende la gente, ¿no? A mí me tocó de cerca convivir con los marxistas en la población, en las juntas de vecinos, en los centros de madres, como dirigente de pobladores de la Democracia Cristiana, y vi que eran igual que nosotros, luchaban igual por las mismas cosas que nosotros, por algo, ¿cómo se llama? El candidato presidencial nuestro, que era Radomiro Tomic, decía, somos la izquierda cristiana. Entonces, era porque éramos iguales, y el programa del presidente Allende era muy parecido al de Radomiro Tomic. Entonces, debíamos estar con ellos. Y el otro día nomás supe el caso de Perezuco, es que para nosotros fue... yo no sabía dentro de la Democracia Cristiana lo que pasaba con el ministro del Interior en ese tiempo, Perezuco. Pero había tanto reclamo de la gente que, por ejemplo, por los pobladores, cuando ya la cosa me reventó fue cuando hubo, ¿se acuerda el caso de Puerto Montt?
Sí, pobladores. De los pobladores que fueron reprimidos por carabineros.
Por carabineros, claro. Sí.
Entonces, ahí se le responsabilizó a Berezukhovic.
Claro, no, y siempre el ministro del Interior y el presidente son los responsables.
La responsabilidad,
¿no?,
política, claro.
Claro, entonces ahí ya yo no pude más. Y siempre cuando yo preguntaba a los parlamentarios, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Mira lo que pasó en Puerto Montt. Dice, no le hagas caso a esa propaganda de los comunistas.
Lucía, le quería preguntar, bueno, estábamos hablando de los momentos previos a su detención. Usted me señaló que pasó la caravana de la muerte, que sí, de alguna manera impactó a toda la región de Coquimbo, porque eran personalidades de distintos ámbitos, desde profesores, bueno, el mismo maestro Peñagén, dirigentes, y era un poco dar una señal de que no se salvaba nadie, fuera profesor, fuera político.
Claro.
Te iba a llegar en algún momento.
Igual,
¿no? Y ese era un poco el shock que querían provocar en la población, ¿no?
El miedo.
Porque eran personas conocidas, eran personas que muy queridas también por la comunidad.
Exactamente.
Y saber que fueron asesinadas de esa manera tenía un fin de provocar un shock en la población.
Claro.
Pero usted sintió que en algún momento ya esto había pasado, que no le iban a detener porque ya había pasado octubre. ¿Se confió de alguna manera?
Yo creí que tal vez yo no era muy importante, entonces por eso es que no me iban a tomar en cuenta. Pero esa noche del 26 de octubre, 10 para las 10 de la noche, ahí se apareció el señor Ojeda, golpeando la reja de la casa, gritando para adentro que le abrieran las puertas.
¿Era de ejército o carabinero?
Ejército.
Ejército, llegó una patrulla a su casa.
Jaime Ojeda Torren, él era el oficial a cargo. Había ido antes a tomar detenido a mi marido, pero mi marido lo dejaron horas detenido y lo liberaron. Y yo iba a ir al otro día a buscar un abogado para defenderlo, y ya llegó la noche. Y lo vinieron a dejar, del mismo ejército lo vinieron a dejar. Era jefe de servicio, mi marido era jefe de la COU, de la Corporación de Obras Urbanas, constructor civil. Y ese día entró el teniente Ojeda y dije, usted la necesito. Se la detenía inmediatamente.
Llegó preguntando directamente por usted, por su nombre.
Claro, y me vio en el comedor, ya está justo para comer. Y ahí quedamos, cuando entró él, con la luz, atravesó las cortinas, ajá, una luz potente, y empezaron a tocar el timbre. Mi marido se levantó y te vienen a buscarme. Y salimos afuera porque eran las 10 de la noche. Entonces me acuerdo que entró y me dijo, a usted se va inmediatamente detenida, espérese, le dije. como yo estoy acostumbrada, como le dije, nací entre botas y sables, entonces no tenía miedo. Tenía rabia, indignación, impotencia. Entonces me dice, usted la llevamos. Y yo dije, voy a cambiarme ropa. Y vestía por dentro, en pasillo, y ahí tenía colgado yo la espada de mi padre. Porque en aquellos años, cuando entró mi padre a la escuela de carabineros, era la familia la que compraba los implementos. El implemento,
claro.
Y la cabeza, tenía cabecita de león, el sable de mi padre. Lo tenía yo ahí en el pasillo. Me dijo, este es un arma blanca, me la llevo. Dijo, ¿usted me pensaba matar con esto? Yo le dije, me reí, yo le dije, ¿sabe qué, teniente? Antes que yo desenfunde la espada, usted me tiene partida por la mitad con la metralleta, pues. ¿Ah? Se rió. Y me siguió al dormitorio. Yo me cambié los zapatos y me puse un abrigo de piel que tenía, que me había regalado de mi madre. ¿Ah? Porque dije yo, como estos son, ¿cómo se llama? Son clasistas, me van a tratar mejor. Y resulta que no fue así. Después me llevaron en un jeep, que el que tenía una luz potente hacia la casa. Y ya vamos, vamos, dijo, venía con otro señor, otro oficial de apellido Bravo. ¿Ah? Y me acuerdo que parte, no había un vehículo en la calle.
¿Usted
no
eligieron porque la detenía, nada?
No, nada, nada.
Súbase.
Súbase nomás. Entonces, bueno, llegué, subí. Era una de esas, ¿cómo se llama? Camionetas que tienen a los lados, no así los sillones, sino que a los costados.
Ah, ya, entiendo.
Entonces una piezadita así chiquitita. Ahí me subí y en el suelo había un, lo habían tomado por toque queda seguramente, un curadito.
Ya,
¿no?
Claro,
y el gallo que tenía una metralleta .30 arriba, le tenía el pie de la bota encima de la cara aquí, al pobre hombre que estaba allá. Yo por un ladito me subí, me senté y parte en la camioneta. Mire, como loco, frenaban, aceleraban, frenaban, que nos llegábamos casi a caer, ¿no? Y me llevan al faro.
Estaban como en un estado de histeria los militares, de locura.
De locura, no sé. Y me acuerdo yo del Marta Huarte. Dije, me van a matar. ¿Ah? Pero no me dio miedo. Me dio rabia. Y allá en el faro dio la vuelta así, casi en dos ruedas. Y yo me sujeté nomás. Ni un grito, ni nada. Calladita yo nomás. Y suben por Colo Colo. Y pasan la calle Manuel Rodríguez, que era de entrada obligada a ir al regimiento, uh-huh. Siguen arriba, hacia el cementerio. Yo dije, me van a matar. El miedo. Y el teniente dice, véndele los ojos a la señora. Le dice, véndele los ojos a la señora. Y me pasaron un trapo, hediondo a vómito, y me lo ponen aquí. Yo ayudé, me lo pusieron aquí, el pelo me volaba. Y me acuerdo que subí ahí. Y yo dije una cosa, fíjese, bueno, lo que es la vanidad, ¿no?, del ser humano. Yo pensé, tengo que decir algo que quede para siempre. Que les remuerda la conciencia, pensando en las grandes frases que dicen.
Estoy pensando en su ejecución y decir algo.
Además, le voy a contar una cosa familiar. Don José María Torres Carrera es el padre de mi tatarabuelo, primo hermano de don José Miguel Carrera. Entonces, claro, yo pensé, tengo que ser como ellos, ¿no? Dije, voy a pensar una frase que les quede lo que es la vanidad, ¿no? En ese momento.
Pensando
en
la frase para la posteridad.
Claro. Y después me di cuenta de que No creo en esas frases. Me da a creer porque yo pienso que lo hacen los escritores para que vender un poco más, ¿no? Esa famosa frase que... Por eso yo después ya me di cuenta que había caído en ridículo, ¿no? Pero así es la vida.
Bueno, me gustaría también consultarle a Mirna un poco, ¿no? De escuchar. Y finalmente uno se supone que acá uno debería como mantener cierto hilo, ir manejando la entrevista de alguna manera, pero escuchar la historia viva en la voz de Lucía nos tiene a los tres medio atrapados escuchándola y perdiendo un poco el hilo como de la entrevista. La verdad yo admiro mucho esa capacidad de contar la historia que usted tiene desde un punto de vista casi didáctico, siendo que son hechos muy crueles los que usted acaba de relatar. Bueno, tú presides la agrupación de exonerados políticos de Coquimbo. Escuchar esta historia, tú tienes, me imagino, muchas más también ahí dentro de la agrupación, y es increíble cómo de repente las vivencias van haciendo sentido con historias conocidas, con realidades que uno puede también ir descubriendo en el desarrollo de involucrarse en este tipo de agrupaciones, y finalmente escuchar a Lucía creo que es la prueba más clara, primero, de los horrores que cometió la dictadura, donde el Estado de Derecho desaparece completamente, y bueno, tener esa vivencia aquí también valorable con 90 años, estar tan temprano aquí en la radio.
Sí, así es. Nos marcan, como se lo señalé en algún minuto, cuando uno desde su infancia, que 12 años es un niño, empieza a escuchar no solamente los relatos que pasan en la familia, sino que también de su grupo cercano, que en este caso es las compañeras y los compañeros de distintas agrupaciones, escuchar esos relatos, esas vivencias, algunas compañeras con un sentido muy lindo que uno lo siente, como lo comenta también la compañera, en el sentido de hacerlo un poco más no tan trágico, no tan trágico. Pero hay compañeros que no, hay compañeros que sufrieron mucho, que todavía ni siquiera son capaces de contar en sus propias familias qué fue lo que pasó.
Exactamente.
Con un llanto y un dolor. Entonces,
lo conversamos justamente ayer, de muchas personas que sienten justamente que ellos cometieron algo, que se merecían de alguna manera lo que les pasó. Siendo que eran personas totalmente inocentes, pero fue a tal nivel el daño que sufrieron que ellos se autoculpan por lo que pasó y dicen, bueno, si en alguna cosa estuve metido o algo me llevaron preso.
Exactamente, y ese es el miedo también, por ejemplo, que no traspasen la información a las demás generaciones, o sea, no contarle a sus hijos porque se sienten culpables o a lo mejor no contarle para no traspasar ese dolor que sintieron ellos en los momentos de tortura, en los momentos de este lamentable hecho que ocurrió. Bueno, yo siento que dentro de lo que es mi agrupación de exonerados políticos todavía nos siguen lamentablemente violentando, o sea, somos lo que vemos nosotros, por ejemplo. Tanto los exonerados políticos como los presos políticos no tienen derecho a la pensión única universal, o sea, a la pensión garantizada universal. Sí. Son los únicos que están discriminados.
Claro.
O sea, todavía el Estado los sigue violentando. Entonces es un hecho que uno no entiende razón por ser leyes especiales en las cuales están explícitamente señaladas en la ley, no tienen derecho como cualquier adulto mayor de su país. Entonces, lamentablemente, seguimos violentándolos y siguen sufriendo por una situación que pasó hace 50 años. Entonces, ahí está el...
No hay justicia.
No hay justicia, exactamente.
Bueno, para ya ir cerrando, una reflexión final, Lucía, de estos 50 años que se van a cumplir hace muy poco, ¿cuál es el mensaje que usted le daría a las personas que lo están escuchando, a las nuevas generaciones, a muchas personas que quizás no vivieron, pero de alguna manera, de manera directa al golpe, pero que todavía sufrimos las consecuencias?
Mire, yo fui secretaria de la Comisión de Derechos Humanos. En mi casa se fundó la comisión. Conocí, de lo que habla la compañera acá, casos muy crueles. Porque nos mandaban toda la información de Santiago que pasaba en todo Chile, nos mandaban un folleto todos los meses, un librito. Es mucho el dolor, es mucha la tragedia, que sufrió este pueblo. Tenemos algunos la facilidad, ¿no? Como yo, de tratar de cambiar eso de la resiliencia, que se llama, ¿no? De tratar de cambiar lo malo por lo bueno, ¿eh? Y en este momento yo veo que la gente quiere que olvide, dice la gente, demos vuelta a la hoja, si eso ya pasó, ya pasó. No ha pasado, no pasará jamás. Mientras no haya justicia hasta la última persona que sufrió, no va a haber capacidad de este pueblo de olvidar. Solo se olvida cuando hay justicia. Y en este momento no ha habido justicia. Para mucha gente, como decía la compañera acá. ¿Ah? Yo digo, ¿quién podría ser tan inhumano de pensar que le mataron a su hijo, a su padre o a su hermano, y no entender el sufrimiento? Porque fue no por un crimen ni porque hayan cometido un crimen, sino que porque simplemente se le ocurrió a un grupo político hacer esto. Porque, para que usted sepa, la Unidad Popular salió con un 36,6% en la votación como presidente de la
mayoría República. Mayoría
relativa. Y subió a un 44% el año 73. Ya el único que podía destituir al presidente de la República era el Consejo de Seguridad. Y nunca lo hizo porque no había razón para hacerlo. No había razón ninguna. Hasta el último día funcionaron las empresas públicas, todo funcionó bien hasta el último día. Nunca el presidente violó los derechos humanos, porque aquí hay no entienden. Alguna persona dijo el otro día de la derecha, es que también murió mi hermana, que la violaron, no sé, pero no era acción del gobierno. Si los que violan los derechos humanos son los agentes del Estado, son las personas militares que usted le entrega las armas para que te defienda, no para que te liquide. Entonces, cuando estas personas, que son las que los agentes del Estado, matan a una persona o reprimen a una persona, esa es una violación de un derecho. Además, están establecidos internacionalmente los derechos humanos. El derecho a la protesta, incluso el derecho a la rebelión. El derecho a la rebelión está establecido en los acuerdos de todos los países, de toda la humanidad, porque los derechos humanos no son creación de un partido político, no son creación de los comunistas ni de los socialistas. Es la creación de la humanidad, que viene luchando desde el tiempo del tiempo feudales hasta el día de hoy. Hay una serie de tratados que se han ido agregando a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació después del 48. Entonces, todas esas cosas obligan a los partidos, a los gobiernos, obligan a los gobiernos a defenderlos y a respetarlos. Y aquí no se ha hecho, incluso últimamente, con el gobierno del señor Piñera. ¿Cuántos gente sin ojo? ¿Cuánta gente murió? Tenemos el caso de la senadora Campillay. Tenemos tantos casos de gente que murió en esas protestas. Y no olviden que durante el gobierno militar nosotros encontramos, cuando había revuelta, cuando había protesta, del año 83 en adelante, me acuerdo yo que mucha gente pescó a estas personas que eran violentistas, ¿no? Y las tomaron presas y eran oficiales de ejército. Están metidos adentro también. Eso puedo decir.
Lucía Chirinos, detenida y bueno, víctima de la represión, obviamente. Que gracias por entregarnos su testimonio. Le quiero dar las gracias también a Mirna Castro, hija de Mirna Herrera Varela, exonerada y presa política, presidenta de los exonerados de Coquimbo y parte de la Directiva Nacional de los Exonerados Políticos del país. Le quiero dar las gracias a ambas por haber estado acá.
Gracias.
Solamente destacar algo. Lucía tiene 90 años. No se pudo operar porque el doctor no se lo recomendó, de una rotura de tendón, ¿no?, en su pie, y aún así quiso estar acá hoy día para poder entregar su testimonio, porque creemos como radio, y también me imagino que ustedes también, la importancia de mantener esto en la memoria, de establecer ciertos mínimos a partir de la verdad y de los testimonios de personas como ustedes, que tú lo viviste en el exilio, usted lo vivió en carne propia, así que muchas gracias y sobre todo destacar eso, la entereza de Lucía para venir y haber estado acá con todas las complicaciones que a lo mejor pudo haber tenido.
Yo quiero agradecerles a ustedes, que en este momento para mí es el primer medio de comunicación que tome en cuenta al pueblo, no solamente a los diputados y senadores, que ya tiene su cuento aparte, pero el pueblo no ha podido nunca llegar a la radio o a la televisión para decir lo que siente, y eso es una falta también, y yo les agradezco a la radio de Guayacán por esta gentileza que han tenido con nosotros.
No, la gentileza tenemos que agradecerla a nosotros. Que esté muy bien. Nos vamos a la pausa, 9:02. 9:02, seguimos haciendo Ciudad Despierta. Quédese y volvemos en un minutito.
En Chile, hechos que quedaron marcados en la historia de nuestro país y lecciones para el futuro que construiremos para los próximos 50 años.
No tener tanto hambre de pan, sino que hambre de justicia.
Radio Guayacán, nuestro compromiso con la memoria de Chile.